Paula Orozco es nuestra florista. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué, Cristina, qué tal? Qué alegría oíros así de contentos y este villancico, es verdad. Muchísimo más alegre. ¿Dónde va a parar?
Es que no hay color entre las sillas de 40 de la familia, todos juntos apretados, y esos trineos cintineantes de campanillas sobre nieves límpidas. No. Bueno, Paula Orozco es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Es nuestra florista de referencia. Y lo primero que tienes que hacer, Paula, es hablar de los cuidados de la flor de Pascua, porque el año pasado nos diste la fórmula de oro y quienes no lo oyeron la están reclamando.
Ahí está, sí, sí. Bueno, pues ya sabemos que la flor de Pascua, el que no lo sepa, bueno, es que estará escondido en alguna cueva o en algún sitio raro, porque es raro que no te encuentres flores de Pascua hasta en el supermercado. Entonces, lo malo es que efectivamente hay gente que no se atreve con la flor de Pascua porque cree que solo le va a durar la Navidad. El año pasado ya hablamos un poquito de cómo cuidarla, pero vamos a recordarlo desde luego. A ver, la
primero
flor de
cuenta
Pascua.
Un poco de dónde sale, porque también hay una cosa que es cierta, Paula, que esta flor hace 10 años no estaba en nuestros mercados. De repente se ha constituido en una referencia y lo más sorprendente es que me da la impresión, porque la he visto en Canarias, de que es una flor a la que le gusta el calor.
Hombre, claro. Es que la flor de Pascua es mexicana.
Amigo.
No sé si os lo conté esto, pero la flor de Pascua es mexicana. La encontró un francés. Por eso se le llama poinsettia. Si le ponemos acento francés, pues lo entendemos perfectamente. Pero efectivamente es una planta tropical. Y aquí en Levante seguramente la encontraréis en algún balcón, terraza, parques incluso. Y como dices bien, en las Canarias, pues en los parques estarán plantadas en el suelo y están maravillosas.
Sí, sí, crecen altísimas, a veces incluso entre carreteras, ¿sabes? En la central.
Sí,
es increíble
es un
cómo se dan allí,
arbusto.
Pero aquí cuesta bastante.
Bueno, porque el clima es otro. Nuestro país no es muy grande, pero tenemos muchos diferentes climas. Y sí, lo que pasa es que lo bueno de la flor de Pascua es que, bueno, todas las plantas son de exterior, ya lo sabemos, pero no todas se adaptan bien a vivir dentro de casa. Pues la flor de Pascua sí es una de las que se adapta muy bien a vivir dentro. Entonces ahí es donde tenemos que ayudarla a no maltratarla, no encharcarla, que no esté en la corriente de la ventana, del frío, si vives en Cuenca, en Madrid, en Valladolid, pues el día que abrimos un poquitín tímidamente la ventana para ventilar, la flor de Pascua, si está adelante, se pega un susto que no veas. Entonces, teniendo en cuenta esas tres cositas, incluso si quieres regarla con el agua un poco templadita, la flor de Pascua la vas a tener ideal.
Y creo recordar, eso te iba a decir, ¿no dijiste tú que había que ponerle el plato debajo del tiesto?
Le pones el platito debajo, sí, porque siempre va a ser más eficaz para todas las plantas de interior, siempre os lo he dicho así. Es mucho más eficaz que hagamos un riego en el culo de la maceta y la tierra va a ir absorbiendo el agua que necesita. Si en unas horas queda todavía agua en ese platito o en el cubremacetas decorativo que estamos utilizando para tenerla en casa tan bonita, si todavía queda agua después de unas horas, hay que quitarla. Porque ese agua, eso quiere decir que la planta ya no la necesita. Si ese agua la vamos a dejar ahí siempre, siempre, para cuando la planta quiera, pues igual lo que vamos a hacer es encharcar las raíces que tiene nuestra flor de Pascua y la estropeemos.
¿Y cada cuánto le tenemos que poner el platito con agua debajo?
Pues probablemente una vez a la semana. Es una planta que en realidad no necesita tanta agua. Siempre pecamos de regar en exceso. Siempre los problemas que vemos con nuestros clientes en el centro de jardinería es que la riega. Uy, pues si la riego todos los días. Uy, pues si la riego cada dos días, porque se piensan que eso es mimarla y cuidarla mucho. Pues no, no. Incluso podemos esperar a que se desmaye un poquitín la hoja para volver a regar.
Fíjate.
Así que.
¿Y la ponemos en zona soleada o umbría?
Vamos a ver. El año pasado dijimos que para qué vamos a hacer si la flor de Pascua se nos ha recuperado o no ha muerto al terminar la Navidad. Si la ponemos con mucha luz, incluso la luz artificial la distrae y se piensa que todavía sigue en verano. Entonces, la flor de Pascua nunca se nos va a poner roja. Necesita, por eso es típica de esta época, porque pasa de las hojas verdes a las hojas rojas en invierno cuando hay más horas de oscuridad que de luz. Entonces, la vamos a tener con buena luz, evidentemente, durante el día, pero luego, si pudiéramos desde agosto a estas fechas, por ejemplo, que es ahora cuando la queremos lucir en casa, si la pudiéramos esconder, entre comillas, para que haga más horas de oscuridad que de luz, se nos va a poner roja preciosa. Ahora
Fíjate.
la luz que tenemos que entra por las ventanas es muy tímida, entonces nunca se va a quemar. En verano sí es verdad que hay latitudes en las que se pueden quemar las hojas por el mucho calor, pero como has dicho, en las Canarias, fíjate qué estupendas están en el exterior.
Mi madre siguió tus indicaciones y ha llegado frondosísima al verano. Es
Cuéntame.
increíble, ha crecido un montón, está con montones de hojas verdes. O sea, ahora le debe meter en una habitación a oscuras.
Bueno, hacer más horas de oscuridad que de luz. A ver si la vamos a esconder y nos vamos a acordar de ella dentro de un mes y Dios sabe cómo estará la pobre planta. Bueno, tampoco tendremos una habitación. Bueno, si tenemos la suerte de tener una habitación a la que no haga falta entrar, pero desde luego sí tiene que ser o una habitación que no uses, la de los zapatos, la de los yo qué sé, pues ahí sí que podemos tener una habitación en la que no tengamos que encender la luz. Porque ya te digo que esa luz artificial también las despista.
Fíjate, fíjate. Bueno, más plantas de esta época del año. Mira, ya han entrado Pau Fil y Sole Mayol. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Buenos
Que también
días.
tendrán sus
Buenos
plantas.
días. Sí,
Además,
sí.
Sole viene de rosa, guapísima.
Buenísima, yo
juega
sí.
con las panderetas que tengo preparadas.
Sí, es verdad.
Oye, qué interesante lo de la flor de Pascua, porque
Claro.
yo soy muy...
Eres muy fan.
Se me mueren, sí, y vamos, estoy tomando nota ahí lo del riego
No,
por
no
abajo.
funciona. La mía se salvó gracias a Paula. Más plantas de la época.
Más plantas de la época. Vamos a ver, vamos a distinguir entre interior y exterior. Luego vamos a hablar a ver si te ayudo a recuperar tu terraza, Cristina.
Está
Vamos a ver.
estragada.
En interior podemos tener, por ejemplo, cactus de Navidad, que
¿Qué me
esa
dices?
no es un cactus al que le ponemos un gorrito y unas barbas de Papá Noel. No, no. Es un cactus sin pinchos, es una crasa. Se llama Schlumbergera. Es una planta que ahora florece en estas fechas, por eso se le llama cactus de Navidad y es una pasada de bonito.
¿Pero
La
florece en
ardisia
qué color?
florece en colores blancos, rosas, naranjas y además muy abundante, ¿eh? No es
¿Pero
un
qué
cactus así
dices? Yo no la he
chiquitín. Sí,
visto.
sí. Pues si la buscáis en, si
A
la
ver, ¿cómo dices
googleáis,
que se llama?
pon cactus de Navidad o
Ajá.
Schlumbergera. SCHL.
No, no,
Siempre me
cactus
lío.
de Navidad. Cactus de Navidad está
Ay, qué
bien.
mono.
O pluma de Santa Teresa, sí. Pues es una planta que, ya os digo, ¿por qué son típicos de ciertas fechas? Pues porque en esas ciertas fechas es cuando más bonita está la planta, cuando
¡Hala!
desarrolla, pues como la poinsettia, las brácteas en color rojo, el cactus de Navidad florece, las ardisias hacen bolitas rojas y entonces podemos tener una planta dentro de casa con aspecto de exterior, pero planta verde con sus bolitas rojas.
Qué bonita la ardisia, pero es verdad,
Sí.
te parecen las bolas del acebo.
Exacto. Y os voy a hablar también de los Cymbidium, por ejemplo, que es una orquídea de la familia de las orquídeas. Los Cymbidium, ahora en invierno, para Navidad, es un regalo que quedas fenomenal, porque es una planta que florece en invierno. Durante el resto del año es muy difícil que florezca
Pero
y es
parecen
una
gladiolos, qué
preciosidad.
bonitas.
Hace una boquita, una boca, la flor de la orquídea, de esta variedad de orquídea, mucho más carnosa, en un montón de colores que además tienes granates, que eso no es fácil encontrar un granate, por ejemplo, en las orquídeas Phalaenopsis, y es una preciosidad. Otras orquídeas también florecen en invierno, pero desde luego es el momento de disfrutar del Cymbidium.
Qué bonito, por favor.
Y
Y
luego
estas,
para.
sí, pero ¿y
Sí.
estas plantas qué cuidados necesitan? Estos cactuses y orquídeas.
Pues los cactus, como su propio nombre indica, es un cactus y no quiere apenas agua. Apenas, apenas. Entonces es también un regalo para torpes o para mataplantas. Y el Cymbidium igual, es una planta que resiste muchísimo, tiene mucha reserva de agua en sus raíces y en sus bulbos y necesita muy poquita agua. Entonces, para gente que no tiene tiempo, que no. O a las que queremos educar a no riegues tanto las plantas porque te las cargas, pues son plantas muy facilonas.
Fíjate qué bonitas estas plantas de Navidad. Es un descubrimiento para mí, ¿eh? Tengo que decirlo.
Sí.
Y luego
Y
yo
para
tengo un
esto.
ciclamen que me ha regalado mi madre y que le gusta mucho el frío, ¿no?
Sí, los ciclámenes sí. Bueno, quizá un tomito de nieve por encima, no sé yo cómo le sentaría, pero sí, el otoño o primavera temprana va fenomenal. La verdad es que es una planta que es muy lucida y es muy original porque fíjate que tiene la flor, parece que está invertida, es una trompeta del revés.
Pero el
Y
ciclamen que florece ahora, ¿no?
sí, en primavera también tienes variedades que, bueno, ahora ya están desarrollando variedades, estos invernaderos, estos ingenieros hacen ciclamen todo el año, pero desde luego que son plantas que ahora merece la pena lucirlas porque aguantan mucho más, resisten mucho más que otras variedades que todavía no están dando flor o se les está pasando y hasta la primavera no vuelven otra vez a florecer.
Yo es que lo que
Entonces,
he
sí,
visto
ahora
al
es.
mirar si tenía que cuidar este ciclamen, que por encima de 15 grados o 16 o 17 no soporta el
Se
calor de la
achicharra,
casa. Y eso,
exacto.
claro, ¿quién tiene la casa a 15 grados?
Bueno, no, pero sí que lo aguanta bien, ¿eh? Y además
Sí.
es una planta que también te ayuda mucho, te avisa cuando tiene sed. También se desmaya, las hojas son muy carnosas y si las ves que están blanditas, así un poco chuchurriditas, incluso la flor desmayada, lo riegas siempre por debajo, siempre igual que
En el plato.
en el platito, porque por arriba es una planta que está tan tupida que te va a resultar muy difícil regar y si la parte de arriba está demasiado, la parte de arriba de la tierra está demasiado húmeda, va a ser muy fácil que desarrollen botritis. Le empieza a salir un hongo, un polvito blanco y es muy difícil de atajar esa enfermedad. Entonces va a ser mucho más fácil que reguemos con poquita agua en el plato, sube la humedad, el Cymbidium se espabila. Lo tienes espabiladito y turgente durante igual una semana, 10 días, depende de la temperatura que tengas en casa, pero sí que te puede aguantar a los 21 grados que deberíamos tener la casa, sí que te puede aguantar perfectamente en una
Oye,
cerca de
una
la
pregunta
ventana.
egoísta y ahora enseguida empezamos con el, bueno, si queréis vosotras, Paufilis, o le preguntar o nos vamos al jardín. Yo tengo una calatea, ¿la tengo que regar también por debajo, que la estoy regando por arriba?
Mejor, mejor, Cristina, si
¿Por
la riegas por
abajo?
debajo.
Ah,
Ya te
sí.
digo, a ver, ¿dónde tienen las raíces las plantas? Las raíces por arriba tienen más bien poquitas. Siempre vas a tener mucha raíz, mucha más en la mitad hacia abajo de la
Claro, lo que
maceta.
pasa es que como
Pues
tienen agujeros pequeños abajo, yo me pregunto si por ahí pueden beber.
sí, perfectamente. Le pones dos deditos o si la pones, yo tengo planta pequeña en casa que la meto en el fregadero de la cocina durante la noche. Le pongo 2, 3 dedos de agua, se pasan toda la noche bebiendo, al día siguiente las pongo en su sitio y sé seguro que han bebido perfectamente. Y además tú cogerás la maceta y notas con el peso si tiene agua o no tiene, pero por pequeños que sean los agujeros, el agua entra, el
Ya.
agua sube
¿Y
perfectamente.
la calatea cuánto hay que regarla? ¿Poco o mucho? Porque pone que medio.
Sí, bueno, es que las etiquetas que nos
Ya.
mandan algunos proveedores son complicadas porque las riegas a medias. ¿Dónde? Pues no es lo mismo regar en Málaga que regar en Asturias. La humedad de ambiente también hace mucho. Entonces, ahí tienes que, yo las calateas esperaría a que se secaran bastante para volver a regar.
Fíjate, ¿eh?
Yo
Sí, sí,
tengo
sí.
unas, tenía unas orquídeas preciosas, siempre se me han dado muy bien, tenía un trozo de la pared entera, preciosas, y de pronto ahora no sé qué pasa, si es que se han ido estropeando porque sale también una cosa como una especie de, se queda como la planta un poco pegajosa, no sé si habrá
Ah,
algún bicho o
claro,
alguna cosa, y
ahí has
jamás en la vida he
tenido,
vuelto, o
sí.
sea, ya intento, las quito todas, empiezo otra vez y otra vez me pasa, no sé por qué será eso.
¿Pero has utilizado algún producto para poder eliminar esa gomosis, ese
No,
pulgón, esa cochinilla que hayas tenido?
no le he
Es
echado
que,
nada.
claro, es que ahí seguramente has tenido alguna plaga que no has podido erradicar y vuelve y vuelve y vuelve.
Aunque las quites
Entonces.
todas y vuelvas al cabo de los meses a comprar alguna.
¿Pero las tiraste todas?
Bueno, es que se estropearon todas, sí.
Ah, claro.
Entonces las quité
Bueno.
todas, esperé un tiempo y empecé otra vez y otra vez le volví a pasar. O sea que a lo mejor
Claro.
está en otra planta de la
Puede
casa.
ser, exactamente. Sí, eso es fácil. Y no todas las plantas presentan síntomas a ciertas enfermedades, pero hay otras que sí que son más sensibles a esta, o en cuanto aparecen, llegan los bichos y dicen, hombre, si nos ha traído otra orquídea, vamos para allá
Sí.
y al banquete.
¿Y qué te
Claro,
iba a decir? Que
entonces,
hay que echarles.
pues tienes productos que te pueden ayudar en pistolas ya mezcladas. Eso es súper fácil que te ayudemos en el centro de jardinería. Tienes fungicidas polivalentes, tienes insecticidas triple acción cómodos para utilizar y algunos específicos para orquídeas, desde luego, porque ya sabemos qué bichillos, qué problemas tienen nuestras orquídeas y vamos a atacarlos directamente, en vez de utilizar algo tan genérico que no sabemos si va a ser eficaz o no, pero sí que hay productos específicos para las orquídeas.
Pues lo
y te
voy
las
a
dejas
comprar,
limpitas y sanas.
Pau
sí.
Phil,
y
sí.
Además, sí.
Ay, perdón, no, yo tengo una duda porque yo tengo romero plantado en maceta, lo tengo en un porche, ¿vale? Pero está en exterior. Y ahora en invierno es verdad que se queda un poco plof, tanto el río, o sea, debería sacarlo fuera del porche a la intemperie y el riego, o sea, en invierno lo tengo que regar a menudo o no es necesario, porque se ha quedado
no,
así un poco como
claro,
triste.
Porque está, pues como yo sí me tengo que quedar en invierno en el porche de casa, imagínate. A ver, la planta de exterior, la que no se adapta bien a interiores, la planta de exterior quiere frío. Igual que quiere frío en invierno, quiere calor en verano. Esto es así. Por mucho que las queramos proteger, las que están en el romero que está en el campo, cuando vas de paseo al monte, es que está en el campo.
Claro.
O sea que, por mucho que queramos protegerlo, pues tampoco estamos haciendo del todo correcto. Eso es.
Vale.
Entonces, lo que sí puedes hacer, bueno, ponerla incluso al solecete. Si es que el sol les va a venir fenomenal, el sol ahora no pica tanto, pero la planta quiere exterior, la planta de exterior quiere exterior, sea frío o sea calor.
Vale. Y riego poco.
Y riego
ahora en
poquito,
invierno.
Sí, claro, porque está en parada vegetativa, está hibernando, está dormidita, entonces el riego no le va a ayudar. Vamos a incluso proliferar hongos, encharcar las raíces, que no tiene sentido. Y ahora si quisiera llover otro poquito, alguna nevadita de invierno no nos vendría mal, la planta va a estar ideal.
Genial, muchas gracias, Paula.
Bueno, pues vamos al exterior. Yo pensé que ahora ya el exterior hay que abandonarlo. Yo tengo la terraza como si fuese el desierto del Gobi.
Oh, ¡qué lástima! Hombre, lo que pasa es que ahora como no salimos a las terrazas, bueno,
claro.
Depende. Pues parece que da igual, pero luego cuando llegue febrero y empiecen esos días buenecillos ya de preprimavera, pues nos apetece tener algo. Pues a ver, Cristina, desde luego que la planta de invierno por excelencia de Navidad es el abeto. Pero si no quieres tener un abeto en la terraza, porque es verdad que crecen y a lo mejor es un tamaño complicado para ciertas terrazas, pues hoy te voy a sugerir las nandinas.
Ajá.
Una nandina se pone roja en invierno. Es una hoja preciosísima que incluso puedes podar algunos tallos y meterlos en un jarrón en casa. Y las nandinas a lo mejor te van a ir fenomenal. Son plantas de mata baja, no te hacen un seto muy alto, admiten muy bien la poda. Y por el cambio de color que te digo, de más verdosas en primavera, verano, al rojizo en invierno, incluso unas bayas rojas, es una planta bonita para poder lucir todo el año.
Pero claro, la pregunta es, ¿qué hacemos para plantar ahora algo que aguante los 0 grados o 1 grado o lo que tengamos y luego llegue el verano y aguante los 40?
Bueno, las nandinas, como te digo, perfectamente.
Sí, ¿y hay que plantarlas ahora?
Hombre, la planta siempre en exterior tendríamos que evitar las temperaturas extremas.
Ah.
Ni el frío, friísimo y heladas, porque ni a ti te va a apetecer salir a la terraza a escarbar, a hacer agujeros en tus jardineras, ni el super pleno verano, que la raíz también va a sufrir cuando quiera explorar la tierra nueva. Entonces, pues los podemos esperar un poquitín.
¿A febrero
ahora,
o por ahí?
Sí, quizá lo ideal sería febrero. Bueno, a ver cómo se mueve este año el invierno, porque aquí ya estamos teniendo heladas por las mañanas, ya empezamos a entrar en temporada de no trasplantar. Ahora, si quieres llevar la planta y tenerla en la maceta tal cual y ya la trasplantarás, también lo puedes hacer.
¿En interior?
Pero sí. No, en tu terraza. Ah. En tu terraza, pero ya trasplantarás.
Ah, ya.
Ya trasplantarás cuando te apetezca trabajar sin el abrigo puesto.
Ah, comprar una planta ya mayor que aguanta más.
Exacto,
claro. Claro, es que yo puse una fotinia que iba fenomenal, que es parecida, roja y verde según las épocas.
Tiene la hoja más grande, sí.
Y según llegó el verano se murió.
Ay, pues es que eso no debería haber pasado. O sea, la fotinia te aguanta perfectamente bien en pleno
debió
verano.
Debió ser un bicho. Debió ser un bicho. Yo tengo muchos allí, sí.
Algo habría ahí.
Es que tengo una cuarta planta y debajo hay un seto en la zona común de la comunidad y está lleno de bichos. Entonces,
y no se trata.
Entonces me lleva ahí, vamos, las 7 plagas de Egipto.
Pues ahí también tienes que, podrías coger alguna muestra de esas hojitas, llevarlas a algún centro de jardinería que tengas cerca y allí seguro que los expertos te ayudan a identificar. Incluso no esperar a que las plantas empiecen a presentar problemas, sino hacer un tratamiento preventivo. De vez en cuando, una vez al mes, cada 3, 5 semanas, hacer tratamientos por si tiene que haber alguna plaga, pues como hablábamos de las orquídeas, si tiene que haber alguna plaga que no le dé tiempo a invadir y a estropear las plantas y no esperar a que tengamos que hacer tratamientos curativos, sino preventivos, un por si acaso, y así las plantas te llegan al verano, al otoño, al invierno y así todos los años.
Y el bulbo todavía no, plantar bulbos para que salgan flores bonitas, eso más adelante.
Sí, los de otoño ya los tendríamos que haber plantado, aún tenemos algunos, se podrían plantar para que florezcan en primavera.
¡Hala!
Los tulipanes, los jacintos que dan un olor maravillosísimo, pero siempre son plantas que van a ser matitas pequeñas, los bulbos no conseguirán mucha altura y los podéis meter en las jardineras o hacer una jardinerita, una balconera, solo con los bulbos os quedarán monísimos. O ponerlo entre otras plantas grandes que tengáis huecos, o incluso los pensamientos aguantan todo el invierno, preciosos, preciosísimos, hay un montón de colores, hasta que llega el verano y se achicharran.
O sea, podemos plantar ahora mismo.
Sí.
Esperando, pues eso es bonito, porque luego cuando viene la primavera te pones tan contento.
Claro, es que está la planta preciosa, ya empieza, claro, llega la primavera y se empiezan a espabilar, Y no tenemos por qué empezar entonces a plantar ciertas variedades que son pues eso, plantitas pequeñas que sí que admiten perfectamente el invierno, o los bulbos, que eso es una sorpresa. Cada semana, cada día vais a querer salir a la terraza a ver cuánto ha avanzado el tulipán.
Oye, una última cosa, si compro para una esquina que quiero tapar un abeto que se pueda plantar, ¿lo planto ahora y dura en verano?
Sí, claro, el verano hay abetos sin problemas, pero tienes demasiado sol. ¿En esa terraza?
Tengo viento y bueno, y luego vivo en Madrid. ¿Demasiado sol? Pues...
Claro, es que los abetos, las coníferas, están mejor en una exposición norte, claro, no tan soleado.
Claro, es que no, es ahí que a lo mejor vamos al este.
Pues entonces, vuelve a pensar en tus fotinias que te pueden funcionar muy bien. Las nandinas, durillos,
sí, los durillos.
Prunus... Ahí tienes muchas variedades con hojas de distintos colores y te haces una terraza colorida en rojos, verdes, distintos matices, hojas más grandes, más
pregunta
pequeñas.
Pregunta Diego que... si la nandina hace mucha avispa. Es que este es un forofo de las plantas.
No, nada.
Nada.
No.
Pues mira, nada. Ya le vas convenciendo con la nandina. Pues de verdad, muchísimas gracias porque nos rescatas siempre. Bien, es verdad que a veces el desastre ya se ha producido, pero siempre hay esperanza. Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. De verdad, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Que paséis buenas Navidades.
Gracias.